federales van a presentarse también mañana en el juzgado denunciando esta situación de no pago de haberes, que nosotros estimamos que el juez facilitará entonces la liberación de fondos para poder pagar los haberes. Los sueldos se pagan con un crédito que seguramente estará disponible a partir de la decisión del juez.
-12.4°, la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Personas que han venido hoy, que es un día en general bastante difícil, y sin embargo ha venido mucha gente amiga esta noche aquí al Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso.
Así es.
Estamos con Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Y con nuestro querido Gillespie. Cuénteme, por favor, Patricio, algo de lo que ha sucedido hoy, para que yo me entere de la marcha del mundo, ya que vivo, como usted sabe, encerrado en mi pieza.
Sí, hoy como feriado, los feriados casi que se suspende el mundo. El mundo, el mundo hábil. No, el mundo hábil.
El mundo del trabajo, de la creación y del pensamiento se suspende. Uh-huh. En general. Pero especialmente durante los feriados.
Sí, el feriado, después, sobre todo hacia el final del feriado, ¿no? Gana como una especie de tedio.
Realmente, claro, no hay cosa más tediosa que no hacer nada. En realidad, se lo digo. Se lo digo como Aragán viejo.
Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y usted qué hizo, bien, por ejemplo? Yo estuve todo el tiempo esperando que terminara el día.
¿Y lo ha logrado?
Sí, efectivamente.
Fue un día muy productivo para mí.
¿Sí?
Sí. ¿Plantó un árbol?
No.
¿Leyó un niño?
Está pensando en esa situación que uno a veces evalúa, que es la de estar haciendo algo que le gusta, trabajando de algo que le gusta.
Sí, claro.
En donde no hay feriados, porque la motivación de uno, yo hice un montón de cosas que tenían que ver con lo que a mí me gusta, que son, entre comillas, laborales, pero...
Sí, pero usted, como yo, que es un privilegiado, que, claro, puede ganar algún dinero por aquello que gustosamente haría gratis.
Sí.
De manera que no es lo mismo que aquella persona que trabaja, que acaso por un sueldo mísero, con horarios difíciles, en una tarea que...
Estaba pensando...
Es difícil eso, ¿no?
Eso, ¿no? Que a veces uno, en realidad, sábado y domingo yo voy a tocar con mi conjunto, no, no es que... No tengo por ahí días feriados o no, porque trato de siempre hacer lo que quiero.
Pero está
no,
bien,
pero entonces es como una...
El feriado está en homenaje a las personas que claro. toman el trabajo como una maldición bíblica, como lo que es verdaderamente. Salvo esos casos, el suyo, el mío. ¿A dónde trabajas? Sí, yo trabajo en la radio. El otro... Sí, yo toco la guitarra. Igual, que eso no trabaja.
Bien. El feriado igual está en todas partes, no se ve, uno sale a la calle está distinta, aunque también hay sí, hay muchos negocios que igual abren
sí.
Y hacen ir a los empleados también a trabajar.
Supongo que les pagarán.
Supone.
Supongo. Bueno,
me quedé acá. Hay un punto aquí que hay un pero sí, ya lo vi con la cortina media baja, pero hay un punto que es necesario también evaluar en esta conversación, que también hay una cantidad de gente que yo conozco al menos que no tiene una vocación, un hobby, algo que a la hora de elegir, cuando han tenido 17 años o lo que fuere, y no tenían nada para ofrecer propio, de decir, yo construyo peceras, no sé qué, cualquier cosa, o toco el acordeón, o soy... Y que, no quiero decir con esto que toda la gente que trabaja no tiene una hobby, o una... Pero hay mucha gente
que... Se decía eso, que la forma más terrible del trabajo en la sociedad industrial... Es esa alienación que produce el no saber para qué sirve lo que uno está haciendo, y no saber describir adecuadamente lo que uno hace. En otras sociedades más directas, más elementales también, la relación del hombre con su trabajo es distinta. Entonces, efectivamente, un tipo es carpintero y fabrica sillas, el otro labra la tierra y todos ven el resultado de su trabajo. Sí, pero, sí. Como dice Sábato, el tipo que está trabajando en un banco, haciendo estado de cuenta... Es el engranaje de una maquinaria que él ni siquiera sabe para qué sirve. Entonces, eso me parece
y que un día
produce una sensación de angustia sí. mucho mayor que la del tipo que ordeña vacas.
Y que un día lo jubilan y le quedan 15 o 20 años o menos, discúlpeme.
15 o 20 años es una barbaridad.
Bueno, y que se pasó toda la vida trabajando sí. para gente que no conoce.
Bueno, esa es la angustia de existir después de todo. Esto es el mundo, no es una kermés. Sí. Así que retírese que voy a cerrar.
Hasta mañana.
Retírese que voy a cerrar. Usted lo que quiere, usted no hay. Si quiere, lo que le vendo son radios de contrabando.
Muy bien, señores, seguimos repartiendo ánimo.
Seguimos aquí en este verano, que nos toca vivir en el Paseo de la Plaza. Hace media hora que estamos tratando que por lo menos apaguen la estufa. En este lugar que es absolutamente contrario a la naturaleza. Si viene en verano, no importa la temperatura que hiciera, se congela. Le salen hasta estalactitas en el cerebro. Y en invierno tampoco importa lo que suceda. Bueno, aquí 30 grados. 30 grados con la con además una escasez de oxígeno, así que si ustedes ven que alguno se desmaya, sáquenlo para afuera. Es como los funciona esto más o menos como las estaciones de servicio.
¿Cómo es en las estaciones?
Yo vi las estaciones de servicio, o sea que usted entra y están los vidrios empañados del frío.
Ah, al local, sí. Ah, sí, sí. En el verano es tremendo.
Por eso no se canta bien en la Argentina.
Ah, ¿por eso? ¿Por el aire acondicionado?
Que cantara bien, alguien que tiene que estar 15 segundos en esas estaciones de servicio con lugares como este en verano.
Sí, sí.
Después. Bueno.
Bueno, pero lo que pasa es que es el lujo de tener un aire acondicionado. Usted
claro,
va a un shopping...
No va a tener el aire acondicionado para no usarlo.
Claro.
Bueno, le vamos a saludar a nuestras amistades en lugar de conversar sobre temas burgueses tales como la angustia del domingo o el aire acondicionado.
Bien, yo voy a saludar a Serafín... Que es un oyente, un oyente que nos dibujó unas caricaturas, vos las viste, negro.
Oh, estupenda, sí, sí.
Espectacular, me encantó. Sí.
¿Eh? Caricaturizó. Y muy bien, ¿eh? Sí. Con,
Mire, vamos a mostrarla por radio.
Mírenlas, mírenlas.
Bueno, ya está.
Vive en General Roca.
Quiere saludar.
Así que un saludo.
No, no quiero perder tiempo, usted está muy apurado. Para
estoy
que,
apurado, sí, sí, sí.
Saludar a gente burguesa, gente que no merece la pena ser saludada.
Bueno, muy bien. Acabo de llegar de la ciudad de Los Ángeles, Chile, que está al sur de Santiago, me grita, la preciosa ridícula de Devoto. Dice que nos escuchó con mucha dificultad. Nos escucha incluso en horarios en los que no estamos. Y nos manda todo su cariño. Soy Miguel Pereira y estoy en México. Por ahora nos escuchan solamente en el extranjero. Pero ayer escuché que recomendabas a alguien una marca de bandoneones para comprar. Yo alguna vez escuché que ya no se fabrican más bandoneones porque todas las fábricas que existían fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, seguramente por gente del rock and roll.
Sí, sí. El grupo Kiss bombardeó sí. Tres fábricas de bandoneones.
La fábrica Arnold de bandoneones.
La última gira.
Pero, ahora, discúlpeme, yo no
sí, sé si se siguen fabricando algunos. Que no
se siguen fabricando.
¿Cuánto cuesta un bandoneón? Debe ser caro.
Y caro, pero no tanto. No tan caro.
Porque, digo, para fabricar solamente bandoneones, ¿es una actividad rentable? ¿Cuánto se venden los bandoneones?
No, nadie compra bandoneones.
Ah, eso quería saber.
Por eso es que no se fabrican, no solo por los bombardeos, sino porque... Claro. ¿Para qué los vamos a fabricar si nadie los compra? Entonces hay una industria de la restauración, andan las piezas por ahí, se reconstruyen bandoneones viejos, pero vender bandoneones es como vender cítaras griegas.
Claro.
Bien. Mirta, pero llámame Marta, dice. Bueno, no quiere todo, gracias.
También un bandoneón.
Sí, Cristina de Montevideo quiere que yo le conteste, pero que le porque es así. Parece que aprendió a manejar la internet y está muy orgullosa, doña Cristina, y quiere que yo le conteste para ver si llega el mensaje. Llegó, está aquí. ¿Para qué le voy a contestar?
Pero le llegó bien con todas las letras.
Perfecto, con todas las letras. Bueno, quiere que se lo conteste en forma escrita, pero ¿para qué?
Es que usted tiene que aprender a mandarlo los mensajes también, ¿no? Hay que hacer un...
Oh, sí, bueno. El coro musiqué... Ah, esto es para el otro sector del programa, guarde que es una gacetilla. Tutti quiere que el sordo toque el tema que dice así. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Es un temón. A mí me gusta la primera parte. ¿Qué le pasa a mi camión? Dos veces se pregunta, ¿qué le pasa?
¿Me lo puede repetir?
El primer verso induce una cierta duda inicial.
Sí, sí.
¿Qué le pasa?
Y uno dice, ¿a qué?
¿A quién?
Claro.
Y uno se pone a la defensiva. ¿Cómo que me pasa? No, dice, ¿qué le pasa a mi camión? Dice el tipo con una gambeta. Insiste, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Es decir, que se contesta el mismo. Con lo cual descubrimos que es una pregunta retórica.
Uh-huh.
En vez de decir, mi camión no arranca, dice, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? ¿Por qué dice eso y no, mi camión no arranca? Porque mi camión, para amueblar la música.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Mi camión no arranca.
Sí.
Mi camión no arranca.
Claro.
Es mucho mejor.
Y si arrancara ni le cuento, ¿no?
Sí. Mi camión arranca. Arranca. avión.
¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando se arranca de la música y no de la letra. Pues la letra tiene que empezar a cubrir la melodía y sí, pues, sí, muchas veces hay que repetir palabras y todo para que cubra.
Sí, y algunos utilizan un interminables hiatos. Por ejemplo, mi camión no arranca.
O cambian acentuaciones también, ¿no?
También.
Cambiar el acento de las palabras para que...
En este caso no es necesario, pero también, claro, claro.
¿Y usted qué compone? ¿En general le viene primero la letra o la música o va junto?
Yo prefiero primero la música, contrariamente a lo que hacen muchos. ¿Por qué razón? Porque la música es más libre y cuando usted recibe la letra, la tentación del poeta es ser isócrono, escribir en un solo metro. Entonces usted recibe que le pasa a mi camión, que le pasa que no arranca. O si no, si usted quiere, en un metro noble, por ejemplo, Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, y recibe octosílabos. Entonces la música se le hace muy isócrona.
Sí, sí, sí.
Entonces, fíjese, hay músicas estupendas que no son parejas, que tienen un dibujo que se contesta en 5 sílabas y se va en 12 sílabas y se vuelve en 7.
Sí, sí, sí.
Y eso es mejor. Es mejor. Entonces, si usted tiene toda la letra escrita, le sale una cosa muy, muy pareja y la música se desmerece.
Sí, sí.
Por ejemplo, mira, yo voy a tocar esto. Ah, déjese probar. No me va a salir, pero... iguales.
No,
es una
cosa...
Si le hubieran dado la letra, jamás hubiera escrito esto.
Claro.
Jamás hubiera escrito esto. Quiere decir que yo prefiero empezar con la música y después de la letra hablar.
Adaptarla un poco, decir...
Claro, sí, sí. Yo prefiero agregar algo en la letra, pero que la música quede sólida. Si no... Porque te dieron la letra, si está, puede ser mejor.
Sí, sí.
Bien, disculpe.
Muy bien.
Últimos mensajes. No sé si son los últimos, yo qué sé. 10 años pasaron desde la última vez que te escribí. Dice alguien que quiere que hable de Gurdjieff. Bueno, y quiere canciones de Ruth Ataguil. Y ayer pasamos una, creo, o antes de ayer. ¿Cómo están? Soy de Quilmes. Quiero El Rancho de la Cambicha, la canción que se llama El Rancho de la Cambicha. Me encantan las incorporaciones nuevas, entonces no me pida El Rancho de la Cambicha. Bueno, uno que se puede en el novio, dice, cada vez que conozco a una dama, gran atracción, la cuarta o quinta salida, decadencia estrepitosa. ¿Estaré fallando en algo? En la elección de minas, probablemente. Elige alguna que le entusiasme más.
Yo estaba pensando en eso de alcanzar el objetivo y cómo... No, a veces, no sé qué sería, el deseo de uno, al ser satisfecho, de alguna manera...
Amengua,
sí, señor.
Está bien. Hay gente que busca.
No es lo mismo la mina inalcanzable que la que ya se alcanzó.
Espera.
¿O no? ¿O sí?
Pues, digo que le puede pasar a alguien, pero en general no. En general no. Esos que prefieren la situación, la víspera.
Sí.
Oh, bueno, qué lindo, mañana voy a ver a la mina, y el día que la ven no es tan bueno como la víspera. No.
Como cuando la mina dice, yo también estoy enamorada de vos, y dice, no, no es tan linda, entonces me parece.
Claro, claro. Cuando me dicen que sí, que no. Puede ser que pase un poco eso. Yo lo que sí creo que pasa es la decadencia del deseo por repetición y por saciedad. Eso sí. Pero eso es que a mí me gusta cuando me dicen que no. No sé. Por ahí sí, pero en general no. Pero hay de todo, mire. Sin ir más lejos.
Sí.
Bueno.
Bien, ¿estos correos o valen más?
No.
Bien, llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el público presente, verán que hay aquí dos cajas donde
dos pueden dejar cajas.
Mensajes.
Esa y aquella.
Así es.
En ahora esa... llamaremos esa, o mejor dicho, esta y aquella.
En esta...
Sí.
Bueno.
Me ponen los mensajes.
¿Y en aquella?
Los pedidos para el sordo.
Y si usted, por ejemplo, pone un mensaje destinado a esta en aquella, es decir, confunde las cajas y toma esta por aquella, o peor, aquella por esta,
será invalidado. Aquí hay un fiscal que se encargará del tema.
Claro. Porque para mí hay fraude en algunos mensajes del zorro Gansé.
Sí, cuando dicen sobre todo, querido Formento, dos puntos...
Sí, la película que más me gustó es Lo que le pasó a Reynoso. Para mí es fraude. Son mensajes que nos mandan los de la radio para que creamos que nos va bien. Igual que toda la gente que está aquí ahora que estamos solos.
Sí.
La mayoría, algunos no, algunos son oyentes, de verdad. Pero la mayoría son tipos del dueño de la radio.
¿Cómo van a mandar?
Sí, sí, ¿para qué? Pero que extras.
Está, sí, extra, gente que está al servicio de la dirección de la radio y vienen acá y hacen como que sí con la cabeza. Y
pero escúcheme, y los que piden fotos, autógrafos en los libros.
Les pagan más todavía. Para que nosotros creamos que nos va bien.
Por razón, yo vi libros suyos que están firmados 4 o 5 sí, veces por usted.
Sí.
Es el mismo tipo que vuelve con el mismo libro.
Por ejemplo, levanten la mano los que son gente que está pagada por la radio.
A ver.
¿Qué le he dicho? Y la mayoría de las personas son falsos.
Y gente a la que la radio
ahora,
le debe...
Levanten la mano los que entraron por error. No, los que entraron por error. Son
por error.
Muchísimo.
Mirá, sí, el resto.
A los que fueron obligados por nuestros patos Vica de la puerta.
Sí, hay como 20 o 30 claro, personas.
¿Usted está todo eso?
Sí.
Los únicos que vinimos somos nosotros.
Bien.
Porque hay patos Vica que recorren las instalaciones del Paseo de la Playa y cuando ven a uno medio distraído lo meten para adentro a patar en los talones. Especialmente a las señoras que vienen con muchos paquetes. ¡Camine, camine para adentro! Dice. ¿No es cierto? Levante las manos las señoras que fueron apuradas por un pato Vica. Nadie fue apurada por un pato Vica.
Ya levantó una.
A ver, las señoritas que fueron apuradas por patos Vica, ahí está.
Lo que pasa es que están del brazo de los patos Vica aquí sentadas.
Bien.
Bien, bueno, mañana los patos Vica van a tener que empujar a la gente hacia el Salón Rodríguez Peña.
Exactamente, porque no estamos acá mañana. Pero
expliquen bien eso, porque la verdad que no quedó claro.
Incluso se puede venir aquí. Y el pato Vica te lleva patadas en los talones hasta acá a la vuelta.
¿Acá a la vuelta es?
Acá a la vuelta, se puede equivocar la gente. Por eso yo no,
listo.
No exagero, no cargo las tintas. Pero sin embargo,
vayan a Rodríguez Peña 361 porque es grande el lugar. El viernes también vamos a estar ahí.
Salón Rodríguez Peña, mañana es un día difícil. Es un salón grande.
No pasa nada, Dolina.
Bien, muy difícil. Bueno.
Usted ganó cada final. Con 8 jugadores ganó usted, sin arquero. Mañana es un trámite.
Gracias, Vilespi, le pagó la radio. Usted amigos, hablaremos hoy de seres imaginarios. Cada tanto engrosamos nuestro catálogo, repetimos algunos que ya tenemos en el álbum. Y hoy tenemos varios. En el siglo XVI, un rabino de Fez, probablemente Aarón Ben Sharim, publicó un folleto sobre animales fantásticos donde traía a colación la obra de un escritor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios al incendiarse la biblioteca de Alejandría. Si bien el rabino no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de la obra y nos dejó entonces una valiosa referencia acerca del peritio. ¿Qué es el peritio? Bueno, el peritio es mitad ciervo y mitad ave. Tiene del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, son un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumaje. Ese es medio feo, ¿no?
Sí.
Y me dice, sí, claro.
Cuerno y pluma,
una especie de gallina con pata de ciervo. No dice nada acerca de las astas del ciervo, que son perfectamente incómodas para ser un ave. Antes que nada, por pesadas.
No es aerodinámica.
Claro, no es aerodinámica para nada. Y además,
el si peso... quiere volar entre los árboles con las astas.
No, imagínese, no puede levantar vuelo, tiene que carretear 1500 metros. Un peritio para levantar vuelo con sus astas. Pero probablemente las astas sean un agregado mío. Dice, su más asombrosa particularidad consiste en que cuando les da el sol, me gusta el inciso, cuando le da el sol, o incluso el inciso, allí donde no le da el sol.
Sí.
Dice, cuando les da el sol, en vez de proyectar sombra de animal, proyectan la sombra de un ser humano.
¿Cómo puede ser?
Ahí ya me empezó a agarrar el miedo.
Es que el ser humano...
Yo veo un ave con patas y cabeza de ciervo y digo, ¡ah, qué porquería y nada más! Pero donde veo un ave que proyecta sombra de cristiano, me agarra el chucho.
Algo está pasando, sí. Algo raro ahí.
Qué extraño es todo esto, digo. De este hecho, no sé cuál, algunos concluyen que los peritios son espíritus de individuos que vivieron lejos de la protección de los dioses. Pero esta última consideración tiene algo de superstición, en realidad. Todo lo otro estaba bien.
Algo.
Pero esto ya no.
Algo nomás, sí.
Muchas veces se los ha visto, a los peritios, alimentándose de tierra seca. ¡Oh! Vuelan en bandadas y son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, consiguen que la sombra obedezca a su cuerpo, cosa que antes no podían.
Ah, cuando son asesinos tienen la sombra correcta.
Exactamente. Una vez que matan a un tipo, ya la sombra se les acomoda. Porque parece que la sombra las tenían mal por un disfavor de los dioses. Los que cruzaron las aguas con Escipión, Escipión el africano, o acaso el emiliano, para combatir a Cartago, estuvieron muy cerca de fracasar en su empresa. Parece que durante la travesía apareció un grupo compacto de peritios que produjeron una gran mortandad entre los romanos. Parece que las armas son inútiles ante los peritios. ¿Usted quiere matarlo de un tiro o de una cuchillada? No. Pero hay un detalle. El peritio no puede matar más que a un hombre en toda su vida. Cuando lo mata, se revuelca en la sangre de la víctima y luego desaparece en las alturas.
Justo que podía disfrutar de la nueva sombra,
no,
desaparece.
Se va a otra parte quizás, ¿no? En Ravenna, donde los vieron por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste, el suyo, Bartom.
Sí.
Tal vez ya no hay más peritios, porque el peritio se ausenta al matar a su hombre. Tal vez ya han cometido todos los peritios su último crimen.
Mm.
Eso es todo lo que tenía que decir acerca del peritio, que me da miedo.
Pero no hay de qué temer, entonces.
Porque, sí, bueno, claro. Pero mirá si justo quedó uno.
Claro, y que no mató a nadie.
Y me agarra a mí, me agarra, porque le digo, a mí me pasan todas.
Sí.
Es una audición nueva que empieza... a las 2 de la tarde, o quizá un poco más tarde también. Que se llama A mí me pasan todas.
A mí me pasan todas.
Y hay entrevistas.
Y la gente cuenta.
La gente. Me parece que ya está ese programa, ¿no? Sí, con otro título, pero se llama así, A mí me pasan todas.
Pero solamente
el título puede ser Análisis de la Realidad Social Argentina.
Y un poco
la gente va en cuenta lo que le pasó a ella.
Sí.
El país está mal porque, y ahí dicen lo que le pasó, o está bien porque a mí, y ahí dice cómo le dieron un crédito.
Sí.
El mundo anda cada vez peor. Sin ir más lejos a mí...
Perdí el micro de las 6:30.
Exacto. ¿En qué país vivimos?
¿A dónde
eso
vamos
no
a
es
parar?
Nada, dice otro. A mí... Y así.
Bueno, pero vos porque no, y tal lo otro.
Y cuenta lo que...
Pero no es que uno ve el mundo de acuerdo a cómo uno está.
Sí, exactamente. Si es que eso está bien, si es que uno no aspira al pensamiento científico.
Claro.
Ahora, si vos venís y decís, yo soy un pensador científico, y a mí me parece que los microbios no existen porque nunca vi uno, ahí el sentido común tampoco es más. Bien.
¿Existen los microbios?
Para mí no.
Ah, a mí tampoco.
El siguiente animal, disculpe usted,
sí, adelante.
Es el antílope de seis patas. ¡Oh!
¡Qué lindo seis patas! ¿No es cucaracha eso?
Sí, yo creo que sí. Antiguamente todos los antílopes tenían seis patas.
¿Y dónde las tienen?
Dos adelante, dos atrás y dos en el medio, me imagino. De ocho patas, dicen, estaba provisto el caballo de Odín, Sleipnir, que marcaba 1.20 la milla. Pero los siberianos, en cuyo testimonio hay que confiar, por falta de otro incluso, aseguran que en un tiempo todos los antílopes primitivos tenían seis patas. Aseguran que todos los antílopes primitivos tenían seis patas. ¿Por qué en un tiempo? Con semejante dotación era muy difícil alcanzar a esos antílopes. Entonces el cazador divino Tumpoch, era un héroe siberiano, fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado. Encontró ese árbol porque era un árbol que crujía, y los perros de Tumpoch, que tenían un oído muy fino, escucharon el crujido y le indicaron a su amo el lugar. Entonces Tumpoch diseñó unos patines que se deslizaban a una enorme velocidad, más o menos como una flecha, a la velocidad de una flecha. Una flecha debe andar a 300.000 kilómetros por segundo. Parece que incluso tuvo que ponerle unas cuñas de otra madera, de otro árbol, ¿no?, para que frenaran un poco los patines, porque eran unos patines que ríase de mi hermana. Finalmente Tumpoch persiguió a un antílope de seis patas por todo el cielo, hasta que finalmente el antílope se dejó caer. Tumpoch le cortó las dos patas traseras.
Quedó con cuatro.
Y dijo, los hombres son cada día más pequeños y débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílope de seis patas si yo mismo, que soy un héroe, apenas si lo logro con el hilo de una pata? Desde entonces, conforme al darwinismo más elemental, los antílopes tienen cuatro patas.
Claro, a partir de que le cortan las patas a uno,
toda la especie, siguiendo un darwinismo equivocado, pero mucho más eficaz, toda la especie ya tiene cuatro patas.
Mire usted.
Antes eran así las cosas, no como ahora.
¿Y no le vuelven a crecer?
No. Siguiente animal.
A ver.
La peluda.
Dios. Ah, sí. Lo tengo visto.
A orillas del Huisne, que es un arroyo de apariencia tranquila, cerca de la ciudad de Bernard, merodeaba durante la Edad Media la peluda.
Ajá.
Este animal...
¿Cuál?
Este, la peluda, había sobrevivido al diluvio, y sin embargo, sin haber sido admitido en el arca de Noé. Sobrevivió, anda a saber cómo. Pero no lo... No...
Me imagino que el aspecto era bastante feo, que hasta Noé dijo, no...
Le diré cómo, mire. Era del tamaño de un toro, más o menos. ¿Vio un toro?
Sí.
De ese tamaño.
Enorme.
Enorme. Tenía cabeza de serpiente.
Ah, qué feo. Qué chiquita para ese...
Para un toro es una cabeza... Y más si tiene que llevar los cuernos correspondientes. Me imagino que estaría en perpetuos problemas. Tenía un cuerpo esférico de plumaje verde, es decir, a lo que menos se parecía era un toro.
El tamaño nada más.
Sí. Y estaba armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas de la peluda
sí.
eran anchísimas, patas anchas. Cuando se enojaba, lanzaba llamas, no se sabe por dónde,
sí.
pero por cualquier parte me da lo mismo, a estas alturas.
Sí, total era esférico. Así.
Claro. Llamas que destruían las cosechas. De noche saqueaba establos. Cuando los campesinos perseguían a la peluda, esta...
¿Cuál?
La peluda. Se escondía en las aguas del arroyo Cisne, al que hacía desbordar, solamente por meterse, ¿no? E inundaba toda la zona. Contradiciendo el principio de Arquímedes, que a lo sumo hubiera permitido el crecimiento del arroyo en un volumen parecido al de un toro. Insuficiente para inundar toda la región. Prefería la peluda devorar a los seres inocentes, con lo cual su dieta se restringía hasta la abstinencia total, me imagino. Elegía principalmente a doncellas y niños.
Qué cruel, además, sí. pero bueno.
En general prefería a la doncella más virtuosa, como si la virtud tuviera gusto. Lo tienen.
¿Y a qué sabe la virtud?
Los pobladores solían llamar a la doncella más virtuosa la Niel, la corderita. Un día la peluda
sí.
arrebató a una corderita, como suele ocurrir, y la arrastró al arroyo. Nunca falta esa historia. La doncella más virtuosa arrastrada al arroyo por una peluda. El novio de la víctima, momento, sería muy doncella, pero tenía un novio.
Sí.
No te sería tan corderita.
Sí. Cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. Me había olvidado de decírselo.
Ah,
sí. Qué lástima que no me acordé antes. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron. Embalsamaron la peluda.
Sí.
Y festejaron su muerte con tambores, pífanos y danzas. Y desde entonces la ciudad de Bernard vive en la mayor tranquilidad y aburrimiento. Y la doncella más inocente ya no es requerida por la peluda. La peluda.
Ya nadie va al arroyo, nada.
Nada.
Tengo una pregunta, ¿se conserva el cadáver embalsamado de la peluda?
Probablemente sí. En realidad deben tener, qué sé yo, cualquier cosa embalsamada ahí y te la muestran y dicen, mirá,
un bombo de güero,
¿qué es esto? La peluda. Incluso en las inmediaciones de Bernard es un chiste habitual entre los pobladores que ante la pregunta, ¿qué es esto? Invariablemente se conteste, la peluda. No importa el objeto por el que uno pregunte. Che, ¿qué es esto? La peluda, contesta. Los bufniks son seres ideados por una tradición rabínica que expuso Max Brod. Ahí en la tierra, aquí en la tierra, hubo siempre 36 hombres rectos cuya misión es justificar al mundo ante el Señor. No se conocen entre sí y son muy pobres. Si un hombre llega al conocimiento de qué es un bufnik, muere inmediatamente y resurge otro bufnik en su reemplazo en algún otro lugar. Constituyen los bufnik, sin saberlo, los pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. La remota raíz de estos seres celestiales debe buscarse en el capítulo 18 de Génesis, donde el Señor declara que no destruirá la ciudad de Sodoma si en ella se encontraren 10 hombres justos. Los árabes tienen un personaje análogo, los Qud, y todos ustedes habrán oído hablar de los 4 hombres justos o de los 10 hombres justos, y hasta había una serie de televisión que se llamaba Los 4 hombres justos, y hasta hay un libro de Edgar Wallace que se llama Los 4 hombres justos, me temo que por cuestiones enteramente distintas a esta que estamos elucidando, ¿no? Algunos últimos seres extraños, atención, descripción breve, todos pertenecen a a los mitos norteamericanos de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez al Roperite y al Heidelheim, que es otro ser fantástico. Pero hoy citaremos al pájaro Gilligalu.
¿Qué? Un momentito. ¿Cómo se llama el pájaro?
Gilligalu. ¿Qué tal? Anida en las laderas de las montañas rocallosas y pone huevos cuadrados.
¿Y cómo los pone?
Con gran esfuerzo. Los pone cuadrados para que no rueden y se pierdan. He aquí otro aspecto de la teoría darwiniana.
Claro.
El Pinnacle Grouse era un pájaro que tenía un ala sola.
¿Y cómo volaba?
En círculos. Daba infinitamente vueltas a un mismo cerro, el Gufan. Tenía una ala sola y daba vueltas, sí. Una vida terrible. Había también un pez que nadaba para atrás para que no se le metiera agua en los ojos.
Me gustó ese.
Raro, siempre evitando el agua. Dentro del agua es rarísimo eso.
Sí. Después estaban los Upland Trout, que eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y temían a las aguas. Se llaman pájaros. Y así cerramos este catálogo de seres. A mí me gustaron los Bufniks, los que justifican el universo. ¿Quién más me gustó? No, el pescado ese que andaba para atrás me gustó también.
¿La peluda?
Y la peluda, ¿a quién no le va a gustar? ¿No? Sí. Y rendimos homenaje al novio de la corderita blanca que yo tenía, que fue el que le pudo cortar la cola a la peluda, y por eso estamos...
La mató inmediatamente.
Inmediatamente. Esos son novios, ¿eh? Bueno, fuimos a buscar tangos de animales fantásticos.
No hay.
Ahí encontramos el pollo Ricardo, que es evidentemente un ser de la zoología fantástica. Y escucharemos la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Teclados de Horacio Salgán. En La Venganza Será Terrible, el pollo Ricardo.
El resto del piano también, ¿no?
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
Arte Clásica 2008, quinta Feria de Arte Moderno y Contemporáneo, del 11 al 15 de julio de 13 a 21 horas en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Llámanos, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Y con muchos temas para plantear, ¿no?
Sí. Estamos en Corrientes 1660. Pero mañana...
Pollo Ricardo suena.
Mañana estaremos en Rodríguez Peña 361, en el Salón Rodríguez Peña.
Sí, iremos mañana y el viernes también, los dos días...
Jueves y viernes,
con lo cual, por supuesto, hacemos extensiva la invitación a toda la gente, no de este país, sino de otros, el universo entero, hasta alienígenas, que le quieran acercar.
Indocumentados también. Mm. El viernes, en la Casa Rosada, la casa de gobierno de querido país, va a tocar César Isela en el Salón Blanco.
Muy bien.
Esto va a ser a las 20 horas, pero no es que usted va directamente. Se tiene que acreditar, porque es la casa de gobierno. Así que la entrada es gratuita, pero hay que mandar un mail a conciertos Salón Blanco, pero todo junto, @presidencia.gov.ar.
¿Y qué pone ahí?
Y ahí pone: quiero ver a César Isela. Número de documento, su nombre y apellido.
Es gratarola, no tengo que garpar.
No, gratarola. Y si no, si tiene duda, llama al 4344-3718.
Y se acredita por teléfono.
Así vale. Es. Sábado y domingo, atención Tucumán, que va a cabernet, no el viernes, sino el sábado y el domingo. Van a estar allí los cabernet tocando en San Miguel de Tucumán.
Muy bien. Querido Alejandro.
Diga.
Sí, Guile. Soy tu fan desde hace muchísimo tiempo. Y por esas cosas de la vida, hace 7 años que vivo en España. Pero gracias a los milagros de Internet, me has hecho compañía en mis peores momentos de soledad. Haciéndome sentir más corta esta distancia. Estoy segura que habrá más gente como yo. Espero... Es por eso, además.
¿Espera o es por eso?
Es por eso.
Es poro.
Que hay... que hoy...
También.
Aprovechando que estoy de vacaciones en Buenos Aires... No podía pasar sin venir a verte.
¿Quién firma? Ah, no, todavía sigue.
Sigue. Y darte las gracias por entrar en nuestros hogares y alegrar nuestros corazones.
¿Quién firma?
Te quiero un montón.
¿Se llama?
Gracias.
¿Y cómo se llama?
Espero que al finalizar el programa me firmes un autógrafo.
¿Y quién firma?
Chau. María Blanca.
María Blanca.
María Blanca, la de Bahía.
María Blanca. Se fue.
Se fue a España.
No, la María Blanca. Pero como vino de España pensamos que estaba bien lejos.
Claro, y se puso muy cerca.
En la primera fila. Bueno, ¿de qué ciudad?
En Pontevedra.
Somos de Montevideo y siempre escuchamos el programa por El Espectador. Un saludo a nuestro amigo Heber, que está, el Heber, que está escuchando y que gracias a él conocimos el programa. Dicen Eduardo y Graciela que andan por acá, seguramente. Ahí.
A ver, hacemos una encuesta de gente de Uruguay hoy. ¿Cuántos? Dos, levanten la mano. Siempre dice, el día que no haya uruguayos no se puede hacer el programa.
Sí, sí, hay más gente uruguaya que gente que fue metida a patadas por patos picas.
Es que los traen de Uruguay también a las patadas de,
sí,
de allá.
Directamente, los traen los del Bucabú.
El camionero Carlos dice...
¿Qué tal, Carlos?
Bien, voy por la ruta 9, Buenos Aires-Rosario. Y les quiero pedir un pedacito de sorba al griego.
Bueno, ya que está, lo tocamos ahora para no andar perdiendo tiempo. Porque por ahí, si lo tocamos después, él ya llegó y está durmiendo. Y nosotros no, rindiéndole homenaje de gusto al tipo. A ver, ¿cómo era? Vamos más lento.
Llegó a Rosario. Guile, ¿podrías mandarle un beso de mundo de 9 de julio para el oso?
¿Cómo?
¿Un beso de mundo? ¿Podrías mandarle un beso?
Yo le mando al oso.
¿Al mundo?
No. De mundo.
Al oso le mando un beso.
Muy bien.
Mundo es una persona que se llama Mundo, ciertamente, ¿no? ¿Dónde está Mundo? Mundo.
El mundo, sí.
¿Se llama Edmundo? Le dicen Mundo porque por su amplitud de criterio.
Bueno. Antonio de Caballito dice lo siguiente: me animo a encarar sin problemas a cualquier muchacha, pero hay una compañera hermosa.
Dale, ¿una compañera qué?
Hay una compañera hermosa de trabajo que me deja mudo. ¿Qué hago?
Y si no, seré por gesto.
Sí, ya que hablar no va a poder.
Le viene un ojo, junta los índices de la mano derecha e izquierda y enarca las cejas.
No frota los índices también.
Sí, sí, y abre la boca.
Ya está, perdió con esa. Con la que le gusta, perdió. No puede hablar, no va a funcionar en ningún aspecto, hasta en lo más íntimo.
Pero usted defiende la teoría de que las que no nos gustan son más fáciles de conquistar.
Y los mejores romances, pero que no son recíprocos, ¿no? Claro.
Claro. Perfecto. A mí me dan bolilla todas las que no me gustan.
Y bueno.
¿Por qué? Doctor, buenas tardes.
Porque cuando le gusta, usted mismo se boicotea. Usted se pone muy...
Yo no me boicoteo,
está pendiente.
No hace falta boicotearme si las minas ya me escupen en la cara. ¿Para qué me voy a boicotear? Yo podría boicotearme si por lo menos algo hicieran. Ponerle, se me acercan un poco, entonces yo me boicoteo porque me voy. Pero no...
A mí me pasa algo peor, creo.
No hay peor.
Entonces es algo mejor, pero bueno, que es que las mujeres que me gustan no me registran ni siquiera.
Ah, por eso es, para que todos hagan. Si,
no, señor.
Ah, ¿cómo?
Sí.
Todo, a ver, digan, ¿cómo puede ser eso? Digamos todos, ¿cómo puede ser eso? ¡Ay! ¿Cómo puede
ser eso?
Es así. ¿Cómo puede ser eso?
Pero es así. Por ejemplo, yo tengo una conversación casual. Ay, ¿qué sí. tal? Ay, qué linda tarde. Me voy.
¿Esa es la idea de casual que tiene usted? Bueno.
Voy, camino 10 metros, vuelvo y no me reconoce que estuvo hablando conmigo.
Claro, soy
no
el de recién. ¿El qué? Sí, la tipa.
Decimos, ay, ¿cómo puede ser eso? A cada palabra de Gillespie respondemos, ay, ¿cómo puede ser eso?
Esta es nuestra sección. Ay, cómo puede ser eso, animada por Gillespie. Más mensajes. ¿Esto ya los leyó?
Esos son suyos, ¿no?
Ah, entonces yo ya los leí.
Aquí tengo uno breve. Saludos porque...
No, yo ya no lo leí esto.
Bien. Saludos para la gente de Lincoln que está escuchando. Somos Emanuel, Marina y Marcelo. Yo estuve en Lincoln. ¿Sabes que hay un club de fútbol en Lincoln? No me acuerdo la... ¿Cuál? Que tiene los tablones del gasómetro de San Lorenzo. Están ahí.
Le dicen, son cualquier, otros cualesquiera, y le dicen que son los del gasómetro. Lo decimos, yo le digo porque soy de Lincoln.
¿Usted es de Lincoln?
Nos divertimos haciéndole creer al primer pelafustán que los que cualquier tablón ese es de la cancha de San Lorenzo.
Pero a mí me llevaron los vinos.
Sí, bueno, esa es la gracia. ¿No le hicieron por casualidad pagar unos vinos y eso?
Ahora que recuerdo, sí.
Bueno, entonces vamos a las noticias. En homenaje al gasómetro de San Lorenzo, que está ahora desparramado en Lincoln.
Así es.
¿Es así, Guilés? ¿Cómo es su nombre?
Barton.
Bueno, Barton. Disculpe, porque usted se fue y ahora ya no lo registro. ¡Ay! ¿Cómo puede ser eso?
No te dice algo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. La ciudad aumentó más los recursos que los gastos. Entre enero y marzo, los ingresos tributarios se elevaron 35,8%. En tanto, las erogaciones se incrementaron 16,4 puntos en comparación a igual periodo de 2007. El dato fue difundido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Fútbol. Julio Grondona dijo que los representantes de los jugadores inventan cosas para ganar plata sin hacer nada. El titular de la AFA criticó de esa manera la intención de los futbolistas de quedar libres porque no aceptan el aumento del 20%. Así lo dijo por Radio 10.
El jugador tiene un contrato acá que le dan 500 pesos. Uno le da 1000, se van para allá y se terminó. ¿Cómo puede ser? Nosotros vamos a tener una reunión el día martes para hablar también con agremiado para que jugadores que superen los 25 años sean libres, que hagan lo que quieran. Cuando los clubes le deben, vale el convenio colectivo de trabajo. Cuando los clubes no le deben o se quieren ir, no vale el convenio colectivo de trabajo. No para agremiado, que siempre lo ha respetado y nosotros también, sino para estos sujetos que están pululando para buscar de tener una ventaja, donde te viene un jugador y te dice quiero 10, viene después el otro, no, 15 tipos para mí.
Apoyan la reforma impositiva para el sector industrial bonaerense. El presidente de la Federación Económica de la provincia, Raúl Lamaquia, destacó la iniciativa del gobernador Daniel Scioli. La propuesta contempla el cobro de ingresos brutos a centros fabriles que facturan más de 60 millones de pesos anuales. El proyecto sería enviado a la legislatura provincial en los próximos días. ...12 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y dirige tu celular.
Españoles y españolas, cónyuges y descendientes, comienza la segunda edición de los cursos de formación profesional que la Junta de Galicia organiza en Buenos Aires y Rosario. Ayudante de cocina, camarero profesional, panadería, pastelería, revestidor de suelos y paredes. Inscripciones hasta el lunes 28 en la delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires, calle 25 de mayo 555, o en el Centro Gallego de Rosario, calle Buenos Aires 1137.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana de este 10 de julio, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo lavar el perro? Nuestra habitual sección dedicada a los animales.
Me parece muy bien.
¿Se lava el perro? No sé, ¿hay que lavarlo?
Claro que sí. Hay que lavarlo. A él no le gusta, al perro no le gusta.
Pero hay que pasar por encima de la decisión del propio perro. Y no consultarlo en absoluto y proceder a lavarlo. Y acá dice: peine y cepille a su mascota regularmente. ¿Cada cuánto cepilla el perro usted?
No, a mí me gusta el gato.
Bueno, ¿cada cuánto cepilla un gato?
No, el gato se lame solo.
El buey solo bien se lambe. Y cuanto más largo y espeso sea su pelaje, señora. Con más frecuencia debe hacerlo. A mí me parecía también. Recuerda que si se toma de 5 a 19 minutos para cepillarlo.
¿5 a 19?
Sí, no 20, porque ya es vicio. Logrará evitar las largas visitas al veterinario. ¿Pero por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve el perro desde el punto de vista de la salud? ¿Usted que tiene perro?
El cepillado, primero una cuestión estética. El perro despeinado es muy desagradable.
¿A usted quién lo cepilla? Discúlpeme. No, una curiosidad.
Las risas socarronas, ¿no? Viven en casa sin espejo. Muy bien. El perro, si uno le pregunta al perro, el perro dice: estoy peinado. No hay que darle bola. El perro tiene una opinión de sí mismo que es irreal. El perro le parece está fantástico y está oloroso, sucio.
El perro sabe que es un perro.
No sabe. El perro cree que es un humano más de la familia porque él a sí mismo no se ve. Entonces van todos caminando y él va, yo también.
El perro cree que es un... por lo menos un gerente.
Sí. El perro va con la familia, que cuando ve a otro perro lo ladra y dice: miren ese animal.
Claro.
No se nombra a sí mismo el perro.
No, el perro tiene una condición única. Y un momento de perplejidad de un perro cuando uno lo presenta ante un espejo.
Pero
le dice: mira, y dice: esas orejas tengo yo.
Claro. ¡Guau!
Atención, el cepillado, además de ser una cuestión estética, dejarlo fantástico. El perro, en los perros grandes, yo tengo perros de gran porte.
¿Ah, sí?
Sí, enormes.
¿Cuánto le puede pesar un perro?
70 kilos.
Entonces no es faldero.
No. Le quiebra las dos fémur. Queda con fractura expuesta cuando se sienta el perro encima. Es como la película Misery. Le arranca las dos piernas. El perro, uno, además de que sea una cuestión estética, queda brilloso y bien liso, lo rasca. El perro no puede con las patas rascarse.
Llegar a todas partes. Claro. Por eso el perro se rasca contra la pared. Claro. Discúlpeme, no lo quería decir.
Sí.
Y hay gente que también se rasca contra la pared. Creyendo que es una gracia. No es una gracia. Yo prefiero, le digo a Gillespie, ¿no? Lo digo ahora que estamos solos. Prefiero hacerme rascar por alguno.
Sí.
Que no rascarme yo contra la pared delante de la gente que tiene.
Sí.
Yo prefiero decirle, incluso a un desconocido, a veces por la calle me pica, como a cualquiera me pica. Entonces, en vez de darle contra la pared, así, como que uno que va caminando buscando ya el salpicreo o el revestimiento de vidrio, no, tranquilamente para un desconocido, perdón, señor, discúlpeme, no lo tome a mal, ¿no? ¿No me haría el favor de rascarme? Y ahí me lo doy vuelta al tipo.
Y si no soy un guitarrista, qué lindo.
Me pregunta a usted, qué filósofo. ¿Cuándo termina el rascado de espalda? Nunca. cuando empieza a sangrar la espalda.
Efectivamente, porque uno siempre cree que hay todavía un resto de picor.
Sí.
Y dale un poco más abajo y más arriba, y si fuera por el deseo de uno, como dice usted, sí, la espalda quedaría sangrando y uno todavía seguiría haciéndose rascar.
Sí, sí. Mm. Además después le pica porque se rascó.
No, siempre te pica. Yo estuve hablando con un psicoanalista, el doctor Rolón, que me explicó...
Sí, Rolón, lo conozco.
Rolón, sí. Me explicó mientras se rascaba contra el escritorio.
De espalda.
Me explicó que toda picazón es psicológica. Me dijo.
Sí, si usted piensa que le pica, piense que le pica, piense. Ustedes en sus casas, en sus casas también.
Sí, vamos a hacer esta experiencia.
Tengo un caso concreto de picor psicológico.
Mire que estábamos haciendo una experiencia, pero bueno, dele, a ver.
No, hágala.
No, ya está, ahora ya se echó a perder. A ver, picazón, no. Picor psicológico.
Picor psicológico. Usted se pone debajo del auto a hacer una tarea de mecánica. Acostado en el piso.
¿Boca arriba o boca abajo?
Con la espalda. Apoyada.
Boca abajo sería ridículo, ¿no? Sí. Sí. Estoy arreglando el auto, dice el... ¿Con qué lo arreglar?
Boca arriba, apoyado en el piso.
Sí.
Sí, porque con los pies únicamente, tirándolo para atrás, de boca abajo. Pero es rarísimo.
Claro, usted no ve lo que está ¿verdad? Haciendo.
No.
Entonces, con los pies para...
Usted está de espaldas al piso y está ahí con las manos engrasadas. Le empieza a picar la nariz. No me pregunte por qué.
Si algo así me dijo también el doctor, sí, este muchacho, ¿no?
Picor psicológico.
Por eso hay que tener un mecánico adjunto para que te la rasque. Te pica la nariz, viene el tipo y te la rasca. El tipo no está bajo el auto.
No.
O está acostado al lado. Con las manos cruzadas, mirando, y usted le dice, Tomaso, rásquemela. Y ese tipo le rasca la nariz y usted continúa arreglando el caño escape.
¿Cómo se rasca la nariz? ¿Usted con la palma se...?
No.
¿En círculos?
Hay que mover toda la parte... Hay que mover la parte cartilaginosa, se va solo.
Hay gente que incluso mueve la nariz... Y deja la mano quieta.
Sí, sí.
Porque rascársela contra una pared es complicado. Sí, ¿no?
Si yo le toco una pared esa con vidrio de revestimiento y se arranca la nariz, como le pasó a varios muchachos, por rascársela contra la pared.
Es feo eso.
Además, siempre el rascado contra las paredes es de partes inaccesibles.
Claro.
Pero la nariz te llega con la mano. Salvo en el caso que tenga las manos ocupadas. Por ejemplo, viene por la calle con una canasta, trayendo una canasta de 20 melones.
Sí, 20, es pesado.
Entonces,
ahí
tiene que pedir que se la rasquen.
O que le tengan los melones.
También.
Tengo otra cuestión que tiene que ver con el picor. A última hora, hablemos de, por ejemplo, nosotros. 3 de la mañana, terminamos el programa... Si nos empezamos a fregar los ojos porque nos pica, ¿en qué termina eso?
Insomnio total hasta el otro día a las 6 de la tarde.
Porque da un placer también refregarse los ojos.
¡Oh! ¿Si da un placer?
¿O no?
La segunda o tercera cosa que más me gusta en el mundo es refregarme los ojos. Así, incluso a veces me los hago refregar.
¿Por una persona?
Por una persona o cosa.
¿Dónde termina eso? Porque cada vez pican más.
Es un vicio.
Es un vicio.
Pero va perdiendo... Para mí es peligroso porque puede quedar hasta incluso con las cuencas vacías de los ojos.
¡Epa! Se arrancó los ojos de tanto refregar.
Porque
cada vez quedan más chicos los ojos.
¿Son los ojos una zona erógena, como me dijo Rolón el otro día mientras limpiaba los anteojos?
Sí, señor. Para mí sí.
¿A dónde empiezan las zonas erógenas? ¿Y dónde terminan?
En el
¿no?
ser humano.
Porque mis zonas erógenas terminan donde empiezan las de las demás.
Suele ocurrir, ¿eh?
Yo creo que en el ser humano cualquier zona puede ser erógena.
¿Sí?
Dada la mentalidad degenerada del ser humano.
Efectivamente. No, todo se puede transformar. Cualquier zona es el agua erógena. Póngale Ramón Mejía.
Yo he visto películas.
Sí.
De Hollywood, ¿eh? No película.
Sí.
En donde de repente... No lo puedo contar.
Uy,
no,
tremendo. No, esa la vi.
Que, por ejemplo, ya mira los pies. Pero...
Se los besan pies. Los pies. Sí. O la chica le besa las manos al tipo.
Sí, pero bueno, eso por ahí es médico el tipo. El médico está acostumbrado a que a veces le besen las manos, porque por ahí, en mi casa se acostumbra, cuando un médico te cura, te recibe, viene un médico de visita, sí, ¿no? Hay uno con fiebre, bueno, dice todo, dele un genio.
Sí.
Entonces, mi abuela se arrodilla ante el médico y le besa las manos. Ay, dice, doctor, déjeme que le bese las manos, el bien que hace usted con estas manos, dice mi abuela, y le besa las manos. El médico se las lava. ¿Por qué el médico se lava las manos cuando llega a una casa?
Por la cantidad de microbios que uno...
A mí eso, discúlpeme, me...
Anda tocando enfermos todo el día.
¿Por qué no se las lavó antes? Y en la casa, ¿puedo pasar a lavarme las manos? ¿Pero qué te crees que somos acá?
¿Usted vio alguna vez...?
Una casa limpia, ¿te enfermo? Sí, no, estará para... enfermo, pero lo baldeamos.
¿Usted vio alguna vez una vista microscópica de lo que es una uña en un dedo?
Se junta
no,
todo.
Es un albergue estudiantil.
Normalmente no me divierto con eso.
500 tipos distintos de ácaros que están viviendo y haciendo jolgorio adentro de las uñas.
¿Abajo las uñas?
Abajo las uñas.
Y se ve que hay como una...
Sí,
toda esa cosa negra es como una megalópolis.
Sí, sí. Es un...
De las bacterias.
Una bailanta, están a pleno. Por eso hay que lavarse, porque uno no...
Pero hay gente que se lava y las uñas le siguen negras, discúlpeme.
Le doy otro ejemplo de las bacterias, de las miles de bacterias. Usted se tiene una herida cortante, por ejemplo, en la mano. Y si usted hace como el perro y se la lambe la mano, se le infecta.
¿Con qué?
Y yo, discúlpeme, ¿no?
El pero perro se cura tarde. Y a usted se infecta.
Me lo dijo tarde, no. Porque yo acostumbro a lamerme la mano.
Y bueno.
Cada vez que tengo una herida cortante en la misma, siempre en la misma mano, ¿no? Me la lambo.
No, señor, se le infecta.
Pero entonces hágase
por la cantidad de bacterias que usted tiene vivas adentro de la lengua.
Pero ¿cómo voy a tener yo mismo adentro de la lengua?
Señor, millones.
Entonces, discúlpeme, te están engañando esas bacterias porque viven a tus expensas.
Sí, señor, parasitarias.
Y sin embargo, en vez de defenderte, llegado el caso,
no.
Vienen unas bacterias de afuera, que yo en ese momento, dice. Acá. Nosotros acá somos de la parte de la lengua del señor, que es una de las partes más importantes. ¿Qué viene a hacer acá esta herida? Fuera, qué sé yo.
El perro se corta, se lambe, se cura. Usted o un perro lo lambe, se muere en el acto el perro. Empieza a convulsionar a los dos minutos.
Pero es muy saludable tener bacterias, discúlpeme que le diga.
Ah, eso es algo que no había oído nunca. Estamos en esta medicina al día, ¿eh?
Sí.
Doctor Perrone.
Sí.
¿Qué ha dicho usted? Es muy saludable tener bacterias. Sí, señor. Yo por eso trato de contagiarme, quedando dando vueltas entre las miasmas.
Hay una.
Entre las mismas.
Una cuota.
Sí,
como la cuota,
sí, lamentablemente como estamos atrasados, doctor, con Meditur.
¿Cómo Meditur?
Meditur.
¿Qué es un tour de Meditur?
Es el doctor Tour.
Sí. El doctor Turrone.
Sí. Bueno, hay una cuota de bacterias que es necesaria para el cuerpo tener. Y... por eso es que ingerimos a veces sustancias lácteas que traen bacterias.
También las sustancias.
Sí, señor.
Cada mañana.
Hay unas bebidas que ya vienen llenas de bacterias. Usted está tomando un combo, un bondi ahí adentro que no sabe lo que.
¿Y cómo estamos? ¿Cómo permanecemos vivos?
Cada mañana usted se toma un bacteril con el lactobacillus y toda la cuestión. Se llena de bacterias. Y esas bacterias lo protegen a usted. Ahora, si toma mucho bacteril,
ya se vuelve mala.
Ya se le hace corrosivo el tema.
¿Pero qué hay? ¿Bacterias malas o buenas? Digo yo con un tono equivocado. ¿Es que hay bacterias malas o buenas? ¿O la misma bacteria la vida la hace mala o la hace buena?
todavía
en vez de hacer que sí.
Todavía la ciencia está debatiendo ese tema.
Y no se podrían apurar, porque yo me siento muy mal. Hace como 15 días que estoy con algo y voy a toda clase de médicos y manos santas y me dice, lo que tiene, lo tiene.
No, lo que sucede es que yo la vez pasada que usted vino, le dije, hay que bañarse, pero no tanto, porque usted tenía la manía de bañarse todo el tiempo.
Ah, sí.
Pero ahora veo que usted lo ha tomado demasiado rajatabla.
Sí, tiene bacterias casi a la vista.
¿Qué me quiere decir con eso de rajatabla?
Que lo ha tomado al pie de la letra.
Ah. Bueno, desde que vine aquí, usted me dijo que no me bañara tanto, no me bañé.
No, pero es un, disculpe, es un caldo de cultivo de bacterias, usted que...
Sí,
caldo es un poco asqueroso, sí. ¿No? Refiriéndose a una persona. Le llaman el caldo.
El caldo. El caldo fosilizado, que es un aún peor, se transforma en una especie de cera.
Bueno, ¿pero qué quiere que haga con las bacterias? ¿Que conviva con ellas, que las desaloje?
Usted tiene que encontrar el equilibrio justo de la bacteria.
Bueno, pero estamos hablando del perro. Yo solamente quería cepillar al perro.
Bueno.
Y usted ya empezó, ¿no? Bueno, acá dice lo siguiente. ¿Cómo secar al perro? Si su perro tiene pelo largo, lo mejor es secarlo con un secador. Ahora, ¿con un secador de eso, con un palo y una goma o secador eléctrico?
No, secador eléctrico, no, el palo...
¿Y no le va a quedar medio así como usted?
Ha inflado.
¿Le puedo decir una cosa? El perro, instintivamente, se sacude, se seca solo. Él sabe que está mojado, el perro es consciente de todo.
Menos de que es perro.
Sí. Pero el perro, usted decía, el perro usted lo termina de manguerear, se aparta medio metro y hace... ¡Trará!
No queda seco, ¿eh?
No, más no, o menos, pero...
No queda seco porque a veces yo me lo llevo a la cama, sí, el perro. Y sacudido y todo...
Queda una humedad.
Queda una humedad y se acuesta y queda toda la cama un asco.
¿En la cama lo mete usted?
Y si, ¿dónde lo voy a meter? ¿No es cierto?
Bueno, yo no le permito,
no tengo
subir
comodidad.
A la cama. Yo no le permito subir a la cama porque, ¿sabe qué? No quiero que sea testigo de cosas que yo no quiero mostrarle al perro.
Claro, pero yo estoy muy solitario.
No, bueno, pero...
Entonces yo mientras...
No puede tener el perro mirándolo todo el tiempo.
Me mira, yo le hablo incluso. Me he quedado solo, Bobby.
¿Se llama Bobby?
Bobby.
Ah, Bobby. Ah, lo pronuncia en inglés también.
Porque lo está mal acostumbrando y el perro se está acostumbrando que es prácticamente una pareja suyo.
¿Epa?
Suya.
Suya, claro. Y el día que usted lleve una novia, una candidata, el perro se va a poner celoso y le va a hacer una cantidad de cosas.
Le hace planteos.
Claro. ¿Qué es esto?
O cuando usted lo trata de ahora, que no, hoy no podés subir a la cama.
Claro, va a decir el perro...
¿Qué pasa?
Reglas permanentes, señor. ¿Cómo puede ser que hoy me puedo subir y mañana no? Dice el perro entre ladrido y ladrido, ¿no?
El perro se asoma, mira así arriba, ve que...
A mí un día el perro me habló.
¿Cómo?
Yo no sé, ¿habrá sido la sugestión de la soledad?
Ahí fue un ladrido que parecía una palabra. ¡Uy! Claro.
Yo le estaba contando, ¿no? Oh, perro, pues como estoy tan solo, sí, y como realmente me ha dejado mi amada.
Sí.
Mi amada un día agarró...
El perro es un compañero bárbaro.
Claro, me dice... Bárbaro. Mi amada, dice, me llaman por teléfono, suena el teléfono, dice, ¿quién es? Digo, no. Dice, tu amada, dice...
¿Ella así se presenta?
Me das asco, dice, no te veo más.
Ah,
no te mal, llamarlo para eso,
no
para humillarlo.
No quiero ver más. Firmado tu amada.
Un llamado espantoso, de mal gusto.
Bueno, entonces yo desde entonces quedé muy herido.
¿Y sí?
Y le digo al perro, perro, le digo, qué sé yo, me ha dejado, me ama, nadie me quiere, qué cosa la soledad, tan
terrible,
nadie imagina cuánto dolor siento, todas esas cosas.
El perro se duerme.
¿El perro qué hace en esa situación?
Y el perro me miraba, hasta que un día me dice, usted no es el único que sufre.
¡Upa!
¿Así? ¿Lo dijo?
Pero así claro, en castellano.
Usted no es el único que sufre, me dice.
Ay, qué miedo, ¿no? Porque...
Ahora lo trataba de preparado, ¿no? Duerme todas las noches y lo trataba
de... No, porque yo en el trato que hay siempre hay una sensación de superioridad, de jerarquía, del orden, sí, de camine a cucha, o juira, perro diablo. Entonces él percibió como que hay una...
Sí, sí.
Una cosa jerárquica y no quiso pasar por encima de
ella.
No,
muy respetuoso él, ¿eh?
Y menos justamente cuando él se le daba por hablar.
Muy respetuoso, trato de respetuoso, usted.
Respetuoso, sí, me dice, usted no es solo el que sufre, me dice. Y me mira así. Y yo no sabía si sorprenderme más por, no. porque, por lo que me había dicho o porque no, me había dicho algo.
Porque hable.
Claro, claro. claro. En realidad, más me sorprendió que hablara y no lo que me dijo.
No, claro.
Que me dijo
claro.
que me lo hubiera podido decir cualquiera. Y le dije, eso me lo podría decir cualquiera.
Pero, ¿y qué le dijo?
Me dijo, es verdad. Me lo podría decir cualquiera, pero ahora... el único que está con usted soy yo, me dijo.
Esto es una único en el mundo.
Entabló un diálogo.
No le pasó a nadie esto.
Me dice, ¿usted se puso a pensar? ¿Se puso alguna vez en mi lugar? Me dijo. Digo, sí, muchas veces. Porque estaba arriba de la cama el perro. Sí. No, dice el perro. Me refiero a esta cosa así de la vida de perro, me dice el tipo, ¿no?
No, la verdad que bastante, qué vocabulario, no varía para
una pata y se hizo así con la ceja. Me dice, el perro sufre mucho, me dice.
Así como me
dice. Haciéndome una idea porque...
Miranda, me dice, ¿no? Yo me llamo Miranda.
Miranda se llama usted.
Ah, del apellido.
Ah, del apellido, del apellido.
Claro. Miranda, soy. El apellido verdadero mío es Miranda, ¿no?
Claro.
Miranda, el perro sufre mucho. Dice, cuando, por ejemplo, yo salgo a la tarde, dice, me pongo a correr un ómnibus o algo, o un carro, sí. Y la gente me mira con desagrado, el carrero se molesta, me tira latigazo.
Es verdad, tiene razón. Visto de los ojos de un perro.
La verdad que sí.
Y dice, además, ¿qué sabes? ¿Usted qué dice? ¿Cómo sabe que a mí no me dejó también una perra?
¿Qué planteo? La verdad que tras que usted estaba mal, el perro le cargó un poco
mal.
No,
dice, no me diga nada, Miranda. Estoy acostumbrado.
Este es un perro único. Es para llevarlo a la televisión, para...
No, porque después no hablo más. Dice, con usted no se puede hablar, Miranda. No hablo más.
Pero usted no le preguntó de los...
Y yo le seguí insistiendo y él me hizo así. Después de eso me ladró nada más.
Estaba pensando porque hay una característica que tiene que ver, por ejemplo, con la lengua, con la pronunciación de las palabras, y el perro no tiene, no está dotado una lengua.
A mí me dijo, ¿sabes lo que me dijo el perro antes sí. de no hablarme más?
Sí.
Me dijo, todos piensan que los perros no hacemos uso de la palabra.
Sí.
Dijo, así con la cabeza. Craso error.
Ah, yo no sé.
Si no hablamos es meramente... por fastidio, no queremos participar de este estado discursivo permanente, me dijo.
Ah, pero es
una bajada de malo.
¿Lo tiene el perro?
Lo tengo todavía, sí, sí.
¿Y no podemos hacer hablar a que hable?
A que hable no, si quieres se lo traigo.
Sí, sí, yo lo quiero conocer.
Sultán. ¿Sultán?
¿Así lo llama usted?
Se llama Sultán, sí.
Sí, pero lo está llamando con poco... ¿Así nomás?
¿Sultán?
¿Este es el perro?
Sí.
¿Habló este perro?
No, no, eso... Vamos a preguntarle algo.
El aspecto no me parece que vaya a hablar.
No. Sultán, ¿por qué no le dice al señor lo mismo que me dijo a mí el otro día? Usted no me lo va a creer, pero el otro día habló.
¿Sabe que también hay una patología de gente que vive solitaria que escucha voces? Mucha gente vive sola y que el deseo de hablar con alguien le hace fantasear voces que le hablan. ¿No será su caso?
Podría ser.
Porque la verdad es que este perro, yo sin desmerecerlo, es un perro cualunque y lo veo con pocas luces, la verdad, además.
¿Cómo pude ser tan necio y pensar que esta cosa pudiera hablar?
Sí, 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 sí. Y muy bien que le dijo cosa. Y fue respetuoso. Fue respetuoso. Porque de los perros que yo he visto...
Es uno de los menos inteligentes que yo vi. Seguramente
es un pedazo de carne con ojo.
Imaginar cosas. Imaginé, aluciné que este perro de porquería hablaba. ¡Mira!
Miranda.
Perdón, ¿usted habló?
No
puedo creer. estamos nosotros.
¿Usted me dijo Miranda?
Yo no dije nada.
¿Yo me dije Miranda?
No, usted no dijo nada.
Miranda. Miranda.
Tengo miedo.
Está hablando, creo que está hablando el perro.
¿Eres tú, sultán?
Sí, Miranda.
¿Qué voz que tiene el sultán, no? Me hace acordar de Eduardo Rudy.
¿Quieres decirnos algo, sultán?
Hace años que quiero decirte. Cepillame y rascame la espalda.
¿Ya lo ves?
Esto es una cosa de loco. Yo creo que acá hay que traer una cámara de televisión.
Vamos, ¿por qué no vamos a buscar?
Acá hay que... Esto,
esto hay que a Villarruel.
Esto es para Telefe. Esto
claro,
para Telefe.
Esto para Telefe clavado, para un perro que dicen cosas. Sí, pase, pase, señor Villarruel. Mire, aquí tenemos justamente a este perro que habla. Sultán, decile algo al señor Villarruel.
Ya tengo gente que dice esas cosas en el canal.
Lo lamento muchísimo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. Vuelven las carpas frente al Congreso. El movimiento La Cámpora, el movimiento Evita y el Frente Transversal plantan sus estructuras en la plaza durante esta madrugada. Buscan así reforzar la defensa del proyecto de retenciones del gobierno frente a la decisión de los ruralistas de instalar la carpa verde. Básquet, la selección argentina le ganó a Polonia. Luego de perder por 10 puntos, se impuso al equipo europeo por 88-86. La victoria se logró sin la presencia de Manu Ginóbili, quien se reserva para los Juegos Olímpicos de Beijing. En Rosario buscan intensamente a una universitaria. La estudiante desapareció hace 5 días en la localidad de Fray Luis Beltrán. María Erika Ecker, de 23 años, concurrió a la facultad el pasado viernes. Desde entonces, no se supo nada más de ella. Grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Love you, but long as there are stars above you, you never deep you doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, your life would still go on, believe me. The world would show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, God Only Knows.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, hoy desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y hay aquí mensajes del público, sí,
estamos
presente.
Estamos muy atrasados con los mensajes, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, el
mensaje de sí. Rossi, de la catamarqueña, sí, que trajo
las bombas.
Las bombas. Bueno, les traigo hoy las nueces confitadas, para que las pruebe también Gillespie. Y Gillespie está ahí a cuatro manos.
Exquisitas, la verdad que nunca había probado.
Muy impresionante. Para Paolo y Maica, mire, una Maica de Juli, Pedro, Juan e Ingrid, un beso.
Bueno,
muy bien, negro, hoy va a venir el Indio Solari, pregunta, porque bueno, vine con una amiga, Maru, que te quiere, que te vine a ver por primera vez y no me cree que acá canta el Indio Solari.
¿A dónde está Maru?
Vino ayer.
Está con Pato.
Allá. Allá. Créanos, aquí canta el Indio Solari y hay perros que hablan. Aquí está Barto, que no nos deja mentir.
Así es.
Cante de una vez la marcha neronista, dice el cordobés.
¿Cómo
Nerón? Nerón, Nerón, qué grande eso. Bueno.
Magalí de San Isidro, soy depiladora y estilista de gatos. ¿Cómo? Depiladora de gatos, mira usted. Y otras mascotas. Mi marido y mis seis gatos te escuchamos todas las noches. ¿Tenés mascota, negro?
No.
Acá dice, los escuchamos todas las noches y la verdad nos alegra mucho. Le contamos que un día nos cortaron la luz y estuvimos un mes así. Y lo mejor es que estábamos con una linterna y una radio a pilas. Y por supuesto, ustedes nos alegraron todos esos días. Gracias, dice Cecilia Gabriel de Villa Bosque, que andan por aquí.
¿En Villa Bosque cortaron un mes la luz?
No, a ellos seguramente.
A ellos solos. ¿A ustedes solos?
A ustedes.
No. Somos Victoria y Enzo de Chivilcoy. Vinimos a verlos ayer. Como estuvo tan bueno el programa, nos quedamos y volvimos hoy. Nos gustaría escuchar el tango Alma de Loca. Ah, bueno. Ahora cuando venga Manuel, creo que lo conoce. No sé en qué estado estará Manuel.
Llegó en una ambulancia, no sé.
Sí, sí.
Lorena de Santiago.
Yo canto por señas.
Dale. Los escucho mientras de paso el peine fino a mi marido. Mándenos un saludo, dice Lorena.
Hola, Lore.
Está empiojado el marido.
Viene muy empiojada la cosa, ¿eh?
Pasame el peine fino, le dice.
Alejandro, mi novio está en España por dos meses.
Sí.
¿Querés ser mi novio? Sí, dice María Eugenia. ¿Y mi mamá? También. ¿Dónde está María Eugenia y la mamá? Se han ido con el novio. Bueno.
Sandra de Tucumán, soy la mejor cocinera de empanadas jujeñas.
Uh-huh.
Está en Tucumán.
Sí.
Usa una receta de tres generaciones. Si vienen a Tucumán, les llevo un par de docenas.
Atención, Tucumán, porque
Cabernet
sábado y domingo estará Cabernet, ahí en la calle 25 de Mayo. ¿Cómo se llamaba el lugar? La Birla.
Birla. ¿Por qué no llevan las empanadas en un tupper?
Claro, a la Birla.
Y después nos las traen también algunos.
Muy bien, Mateo del Microcentro dice, somos cinco traductores que durante tres años te escuchábamos en vivo mientras trabajábamos.
Ajá.
Ahora nos cambiaron el horario y descargamos el programa.
Sí.
Son un vicio difícil de dejar.
Dice. Marco de Bernal, mi hermano y yo escuchamos todos los días y al otro día no nos acordamos de nada. ¿Usted tiene un efecto somnífero? Sí. Gillespie en internet parece más morocho. ¿Por qué? Morocho era Gardel.
Claudia de Moreno dice, soy la hermana de Facundo de Montegrande.
Ah, la hermana Facundo, ¿dónde está la hermana Facundo? Está en el teléfono.
En el teléfono. Escuchar a Dolina es un bien de familia. Vivimos todos lejos y escuchar el programa nos une a las distancias.
Es un mal de familia. Pues no tengo más correos electrónicos ni nada.
Acá Matilde de Constitución dice, estoy internada, esperando hasta mañana que tengo reservada la sala de parto.
Ajá.
Para que nazca Lucas, mi primer hijo.
Claro, y si llega a adelantarse el parto, usted si no tiene sala no puede, ¿no es cierto? Buenas tardes,
sí,
señora.
Puede tener el hijo a cualquier lado.
Y, sí,
lamentablemente yo le tengo que decir que no puede usted dar a luz.
Pero si me nace, me nace.
Hasta mañana. No sé, a mí me nace decírselo.
Mire, ya está con las convulsiones, ya prácticamente ahí veo el pelo del bebé.
¿Usted quién es? ¿Es el papá?
Sí, ella es una embarazada epiléptica.
Bueno, dame para ver.
No, aquí Matilde, la casi parturienta, pide un Viva el León de Francia para...
¡Viva el León de Francia!
Como para pujar.
Sí,
¿no? Es más, las parteras suelen gritar Viva el León de Francia.
Sí, los niños al nacer también.
Lautaro de San Miguel dice, lo mejor de este feriado es que no hago nada en todo el día, como si fuera domingo, pero a las 12 llegan ustedes. Como, el pero no lo entiendo. ¿Qué es eso?
Sí. La adversativa allí no tiene mucho sentido. Bueno, estamos ya en situación de recibir a Manuel Moreira, al Sordo Gansé. ¿Por qué no damos las consignas, repetimos para mañana? Porque puede haber alguna confusión.
Mañana la venganza será terrible, estará en Buenos Aires, pero en este caso en la calle de Rodríguez Peña 361.
Para mí es 371.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es 371.
¿Le parece? Espere que lo chequeo.
¿Se basa en algo lógico usted para decirlo?
Aquí te dice 361. 6-1 me confirma producción. ¿Quién más? 6-1 o 7-1?
3-7-1. Bueno. Muy bien. Lo dicho.
¿361?
361.
Para mí es 371.
Bueno,
pero eso es alumno de Peña,
no solo mañana, sino que también el viernes.
También el viernes, ¿eh? Volvemos los viernes a Buenos Aires, después vamos a La Plata, el otro, el 18. Volvemos al Coliseo Poeta.
Bueno, que nadie se alarme. Mañana vamos a poner incluso vigilantes, entrenados y alcauciles aquí por los pasillos de la plaza, pero cuando vean a alguno con cara de ay, yo venía al programa, pero diga, ¡está a la vuelta! ¡A la vuelta!
Bueno, señor, pero esperen.
¡A la vuelta!
No le pregunté.
¡A la vuelta, vende el chancho! Muy bien, vamos a hacer una pausa y enseguida terminamos el programa con el Sordito Gansé. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Héctor de Núñez le pide suerte loca, maestro.
Suerte loca, no lo sé, pero no importa.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saberle llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme los que tallen con la muerte. en el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí.
Muy bien, maestro. Aquí le piden si puede cantar el vals Palomita Blanca.
Lo podemos tocar un cachito, ¿eh?
Bueno.
A ratos la sombra pidiendo el sendero, mirando hacia la sombra los pagos que dejó.
María de Belgrano le pide destellos.
Pero cante primero Alma de Loca, que lo habían pedido por mail. Bueno, sí. Después yo le canto destellos. Dele. ¿En qué tono lo hacemos?
Eso no me acuerdo. Lo hemos hecho en la bemol, menor, en la menor también.
Sí, háganlo en la menor. Bueno. Para, yo te digo. ¿Cuál era Alma de Loca?
Bien, dame nuevo tarde.
Usted tiene un mil, lo tiene, ¿no?
Sí.
Sí, entonces. Vamos a ver.
Sanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y zaranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche allá de una vitriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Y maestro, ¿por qué no canta lo que tenía ahí pendiente?
Ah, que no me acuerdo qué era.
¿Qué era?
Destellos.
Tenía destellos.
A ver, para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio San Juan. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido tras de ese bebé en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lágrimas ojos
cuántas noches de amor me embriagué. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca de mil veces mi boca besó.
Muy lindo, maestro.
Acá Graciela y Eduardo, que son de Montevideo, piden algo uruguayo, tango, candombe.
Milanita rica, milanita, cántame los versos. O tal vez consiga, milanita, que me venga sueño. Milanita oriental, gatita de cedro, ya ha salido el lucero. Milanita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Viradita humilde, vitalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vitalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy bien, maestro. Aquí Mercedes de Gualeguaychú pide a felicidad. Solo eso para
Morey. La bossa nova.
Bueno, un poquito vamos a hacer.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que ela é vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino, de pirata ou de charinha. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não vem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Bueno, Silvia, aquí que está presente, le pide la milonga, tiene cuatro alternativas: milonga de Albornoz, adiós de Gabino Ezeiza, por la que murió en París, o delicado.
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 Un poquito de delicado.
La milonga de Albornoz no sale más, ¿eh?
No, pidiendo... empezamos la milonga, es una milonga larga. No sé dónde está. ¿Trajo el cavaquinho, maestro?
Ahí hay un estuche, ahí está.
A ver si...
Muy bien, maestro.
Muy bien. Y vayamos. Bueno, ya no tenemos tiempo para nada.
¿Qué tenemos? ¿Cinco minutos?
No.
Dos minutos tenemos, señor.
Ah, señor. Tengo mal los relojes. Sí, sí.
Tengo la novia ausente que pide Rocío.
Sí.
Gonzalo de Junín pide el camaleón.
El camaleón y la novia ausente son extraordinarios.
Cintia de Flores pide Carla la italiana.
Cody de Villa de Mazo pide He-Man.
He-Man es una cosa interesante. El otro día vi un pedazo, un capítulo de He-Man. Qué malos eran, ¿no?
Sí. Bueno,
un minuto queda.
Aquí me dicen que son dos, pero bueno, pónganse al
dos minutos.
No tenemos tiempo luego con la trompeta. Aguile, que aquí le piden para irse contento a San Miguel, dice un oyente. Sí, algo.
Sí, claro, acá tengo la trompeta. ¿Qué tema?
Lo que usted quiera. Algo que sepamos todas.
Por la vereda del sol, no sé.
Acá. A ese satén necesitamos 10 minutos más o menos.
¿Por qué?
Una vuelta podemos hacer, si no.
Bueno, dale,
¿de
vuelta?
¿Qué?
Así se va San Miguel contento de haber venido, dice aquí el admirador de la música bien interpretada.
¿Una vuelta sola? Bueno, creo que siempre tocamos una vuelta sola, no importa.
Maestro. Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. dos minutos. De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. En Córdoba, los ruralistas autoconvocados retienen a los camiones que llevan granos. Ocurre principalmente en Sinsacate y Oncativo. La Comisión de Enlace admitió que en el resto del país se rearmaron unos 400 focos de protestas a los costados de las rutas. En algunos puntos solo demoran por algunas horas a los transportes con cereales y oleaginosas. Por otra parte, el radicalismo cordobés realizará hoy una convocatoria para acompañar las protestas del campo el martes en defensa de la producción y el federalismo. Tensión en Medio Oriente. Irán realizó pruebas con misiles de más de 2.000 kilómetros de alcance. Los analistas piensan que es una respuesta a Israel, cuyo ejército el mes pasado realizó ejercicios de ataque a larga distancia. El informe de CNN.
Estos ejercicios militares iraníes en el Golfo Pérsico no son nuevos, no es la primera vez que Irán hace pruebas con sus misiles de corto, mediano y largo alcance, pero en medio de las tensiones que hay en Medio Oriente, en medio de las tensiones con Estados Unidos, cobran mayor relevancia y son vistos como una respuesta de Irán a un ejercicio de la Fuerza Aérea Israelí que hace el mes pasado demostró que tiene la capacidad de lograr operativos a larga distancia. Enviaron aviones de combate, aviones cisterna para recargar en pleno vuelo y para demostrarle a Irán que si sigue adelante con su programa nuclear puede encontrar en gobiernos como el de Israel una medida para frenar esos avances si es que se comprueba que están tratando de desarrollar armas. La reacción vino en diferentes frentes. El Departamento de Estado criticó el ejercicio y dijo que no está en el interés de la comunidad internacional que Irán siga desarrollando su programa de misiles. Juan Carlos López, CNN, Washington.
Pronostican buen tiempo para el día de hoy. Anticipan que seguirá el frío. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Neblinas y bancos de nieblas matinales con un cielo parcialmente nublado y vientos que van a ir de leves a moderados del sector este. Se espera una mínima de 9 grados para el área urbana, de 6 grados para el área suburbana y 16 grados de máximo.
12 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.